momento de decirle muy buenos días a un politólogo que la debe tener complicada estos días con las novedades que hay. Querido Pablo Tuzón, acá con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi, Eduardo Anguita te dice feliz domingo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Feliz domingo por la mañana.
Sí, sí, además, porque hay que ponerle un poco de ironía. Estamos hablando de lo doloroso de Malvinas, estamos hablando de lo doloroso de los datos de la pobreza, y si te recibo con llanto vos me dirás, no me amargues el domingo.
Encima está nublado, no, sí, ya es demasiado.
Pablo, ¿por dónde querés arrancar? Yo te voy a decir, a mí me resultó bastante impresionante el adelanto de Mauricio Macri con ese breve video en un tono casi coloquial, casi amistoso, diciendo me corro. Y me parece que eso debe haber, no sé si modificado o alterado, pero debe haber incidido por lo menos en el tablero político de todas las fuerzas. Si querés arrancar por ahí, fenómeno.
Sí, porque Macri había ganado una centralidad en los últimos meses, tenía el último semestre, insólita, si no la pensaba desde el 2020, supongamos. Desde el 2020 no solamente la pandemia, sino el 2020 donde no sabía ni siquiera dónde estaba Macri. Vagamente en Cumelén, pero digo. Y toda la secuencia que va desde ese momento, en su punto más bajo, la elección del 21, en donde parecía que la Reta se encaramaba a ser el líder, digamos, definitivo, casi sería incuestionable del espacio a partir del triunfo en el AMBA, el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, hasta acá es como que se reversionó por completo. Entonces él eligió para bajarse, por más que el motivo para bajarse tenga que ver, en principio, centralmente con su imposibilidad de penetrar el pueblo urbano otra vez, no solo penetrarlo, sino, digamos, salir del 3-3 a dos goles abajo que tenía ahí, en esa región tan importante a nivel de democracia electoral, pero la realidad es que cuando él construyó la forma de bajarse del mejor momento posible, casi de relojería, ¿no? Él tenía una especie de arco de expectativas muy grande, porque era, te diría que tenía más decisiones en la mano, ¿no? Tenía ir, no ir, apoyar a uno, apoyar al otro, ¿no? Pero bueno, cuando construye esa bajada, la construye en un lugar muy alto. Eso no implica que a partir de ahora se modifique un poco, pero no es lo mismo. Él todavía conserva la carta de apoyar o no a uno de los candidatos, a Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. O sea, esa la conserva tapada, como una forma de decir, todavía no me corrí del todo.
¡Pablo!
Pero en el momento que tome una decisión, obviamente cualquier decisión que toma le iba a bajar ese nivel, esa amplia posibilidad de acción, ¿no? O sea, tanto si la que como no, con lo cual el momento de mayor poder de Macri, yo creo que lo vimos ese día justamente.
Pablo,
sí,
un detalle técnico.
Sí.
Por momentos se te escucha muy bien, se ve que estás un poco alejado del micrófono de tu teléfono, y por momentos se te escucha un poco latoso, un poco fritura, como decimos aquí en radio. Así que ahí me parece que está perfecto.
Listo, me quedo acá quietito.
Buenísimo.
digo, no, lo que sucedió fue eso, que es que Macri tenía una amplia gama de posibilidades, tal vez la mayor, que, como siempre cuando uno no decide, ¿no? Tiene A, B, C y D, y todo el mundo está como preguntándose qué hará, y con ese amplio marco de posibilidades, mucho poder. Cuando él construye la bajada desde ese lugar, desde ese punto, el punto más alto, de manera de, digamos, que esa, digamos, que la bajada que produce naturalmente cuando uno toma una decisión, en este caso bajarse, sea desde el lugar más alto, ¿no? O sea, porque efectivamente lo que sí va a empezar a pasar es que por más que él retenga esa especie de acción de oro, que es decir, yo apoyo o no a algunos de los candidatos que están juntos, la realidad es que desde que se bajó, su poder va a empezar a mermar, ¿no?
Estoy pensando en el calendario, ¿no? La fecha límite para anotar personas que se candidateen es el, creo que 24 de junio, y las PASO van a ser el 22 de agosto.
Las PASO son el 13, me parece.
El 13 de agosto, perdón.
Sí.
La pregunta que te hago es, ¿esta movida del macrismo afecta a sus socios radicales de alguna manera? Que ya Patricia Bullrich salió a la casa de algún radical que la acompañe. Y sobre todo me interesa saber si esto tiene incidencia en la situación que afronta el Frente de Todos, que tiene por estos días algunas algunas movidas, como la de ayer en el Chaco, con Capitanich a la cabeza, con una asamblea, como la que tuvo la semana pasada en Avellaneda, tratando de impulsar la candidatura de Cristina, una Cristina que hasta ahora no ha dado muestras de decir, modifico la decisión que tomé de no presentarme. Te escucho.
A ver, yo creo que los radicales, por un lado, alguna parte es, pueden estar contentos con la decisión, otra parte no. La parte que puede estar más contentos es la que, si hay un dirigente que es antirradical dentro de, junto por el cambio, es Mauricio Macri. Digamos, si es el que lo demostró durante su gobierno, en el rol que les otorgó, lo demuestra con el filipeo con el mundo libertario, donde de verdad Macri quiere encontrar su nueva mayoría. Mi sensación es que Macri piensa que los libertarios, los diputados que metan a los libertarios, el caudal electoral de ese movimiento, le va a servir no solo a nivel institucional con diputados y senadores, diputados sobre todo, siendo senadores no creo, pero veremos, pero también como una voz en la opinión pública de la calle para sostener el programa que él imagina prescindiendo del peso para él siempre el muerto de los radicales. Entonces, me parece que en ese sentido que se corra Macri, sube un poco la facción al radicalismo, por más que sea jugando dentro del interno del PRO, ¿no? Pero un poco, en términos como si estuviera estratégicos, es un poco una buena noticia porque cualquiera de los dos, tanto Larreta como Patricia Bullrich, en principio los va a necesitar más. Ahora, por otro lado, todo el radicalismo sector que está en la línea de Lustó, da la sensación que en ese especie de Yalta, cuando se juntaron con Rodríguez Larreta, la decisión de la candidatura única de Jorge Macri nace de ahí, ¿no? Si uno después ve la secuencia donde dicen no estaría mal el vicepresidente, da la sensación que quieren acercarse a Lustó de la ciudad, ¿no?
Y del Frente de Todos, Pablo, ¿cómo ves el escenario?
Si el Frente de Todos, creo que está en un punto tan endogámico lo que está sucediendo entre el Frente de Todos, que no digo que no tenga impacto. Solo en Cristina, digamos, dejan un poco en offside la idea de la la idea del operativo clamor, ¿no? Si bien yo no lo descarto del todo, quiero decir, son lógicas distintas, pero en términos relativos yo diría que complica un poco más al Frente de Todos la salida de Macri, porque saca el cuco el principal, y porque además, digamos, saliendo uno sale el otro, siempre funcionan, desde que existen más o menos en la política independiente, después de la muerte de Kirchner, sobre todo, funcionan muy en sincronía esos dos, Macri y Cristina, con lo cual, en el sentido, ratificaría la decisión de no ir. El tema que tiene el Frente de Todos es que no tiene candidatura nacional potente, no la tiene sin ella. Con ella también tiene un problemón, porque no gana ningún balotaje, porque es de lejos la peor versión de Cristina de siempre. Pero la realidad es que hoy no hay una candidatura, por eso el gran dilema sobre Kicillof, ¿no? O sea, que sobre el eso, y un poco menor, más tarde por ejemplo, sobre Scioli, pero sobre Kicillof, todo el mundo ya lo debe saber, pero es la idea de que, bueno, tal vez le pidan ser candidato a presidente.
Pablo.
Pero ahí, ¿sí me escuchás?
Sí, perfecto. Mariano Grande, saluda. Sí. A ver, el tema, la pregunta concreta mía era las declaraciones que ayer hizo el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, donde aseguró que el Frente de Todos va a ir a las PASO, un poco acá tenemos el triunfo del presidente que lo pidió, con dos fórmulas, con dos fórmulas. Ya puso concretamente la cantidad de fórmulas que se van a presentar. Y bueno, ¿qué nombres te parece a vos que van a estar en esas fórmulas?
Bueno, lo que se escuchaba eran Scioli y Massa. Hace, no sé, dos semanas.
Encabezando.
Que entre sí no tienen la más mínima empatía.
No, es como una lucha de, ¿cómo se llama? De lo de los brasileños vale todo, parece.
Ah.
Sí. No.
Bueno, Patricia y Horacio en el PRO no se quieren ni ver.
También. Eso implicaría que el kirchnerismo no, digamos, puro no presenta que va con algún, o con los dos vices y la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, en el fondo, es un poco un repliegue del kirchnerismo de la pelea nacional. O sea, implicaría que, sin desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires, casi te diría que es como diciendo, bueno, la nuestra no pasa tanto por ahí, ¿no? Porque si, supongamos que Guado va de vice alguno de los dos, y lo mismo algún otro kirchnerista más puro de porque era de las fórmulas que ya vendría a ser como el radicalismo en la elección de Juntos, ¿no? O sea, sería preservar tal vez la situación de tener que tener un candidato, porque podría ser el mismo Guado o algún otro, que tampoco figura mucho, en la competencia principal. Esa es una, la otra es sacar, inventar algún tapado que podría ser algún gobernador que tenga, que en alguna fórmula cruzada con el kirchnerismo puro, que pueda estar ahí, ¿no? Pero de cualquier manera, cuando vos, esto lo pasamos por a través del filtro de los números, tal y cuenta, ¿no? Y con todos los prefijos de advertencia a cualquier número que haya, porque al final está, es muy difícil medir hoy y demás, pero de cualquier manera lo que pasa es que mide muchísimo menos que Cristina. Ese es el tema, digamos. Yo creo que una PASO hoy, como pide Alberto, tiene la ventaja que ante no tener ningún candidato que mida que sea competitivo, por lo menos multiplicar o hacer que la interna sea, tenga un grado de interés.
Pablo, sí. La última obligada, porque todo el mundo habla de Milei, no me interesa tanto el porcentaje de votos, que efectivamente la intención de voto de Milei es alta, sino el fenómeno sociológico, ¿no? El hecho de que un pibe que va en bicicleta en Rappi de noche, de contramano, sin una luz que un automovilista la pueda ver, ese pibe dice Milei. Entonces se te rompen todos los todas las bibliotecas de la lucha de clases, de la identidad de clase, se te caen abajo una cantidad de bibliotecas con las cuales hemos crecido.
Sí, si vos lo ves en una comparación así muy veloz con otros lugares del mundo, yo creo que por ejemplo, en un momento cuando el Frente Nacional en Francia empezó a crecer, es muy distinta la conformación, pero solamente como que sea como metáfora. Decían, piense sobre el electorado del Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo puede ser que los obreros en Francia voten al Frente Nacional? En un sistema como el francés, donde la ideología era como mucho más nítida que acá, ¿no? Pero de cualquier manera. Y lo que se ve en muchos movimientos de extrema derecha, hasta el trumpismo mismo, que muchos de los sectores populares, centralmente muchos sectores populares votan a estos fenómenos, ¿no? Tal vez con una idea de que lo que otrora los representara se volvió más de élite, se volvió más casta, se volvió más, tanto el Partido Demócrata como el Partido Socialista como el Francia, digamos, una cosa más generalizada. De pronto, si en el nuevo voto más popular que tiene Milei, no pasa algo así en relación con el peronismo, con las bases más desencantadas del peronismo. La otra vez salió un video que se viralizó bastante, de una nota en Retiro, era a las 7 de la mañana, en la estación de Retiro, y cuando preguntaban así un poco, sin que eso sea un muestreo estadístico, pero tiraban, revoleaban ahí con el notero a ver cuánto entendían votar, el perfil sociológico de los que decían Milei o Cristina se parecían muchas veces, ¿no? O sea, entonces me parece que la novedad sobre eso, la novedad de Milei hoy, es que si uno lo ve, el crecimiento de Milei ya no se hace solamente a costas de los de Juntos, ¿no? Esa es la gran novedad, y te diría sociológica, el voto de Milei en algunos lugares del país no tiene nada que ver con el voto del PRO en términos sociológicos, no es quieto, ¿no? Entre comillas, si bien tampoco el voto del PRO lo era si no hubiese ganado. Pero de cualquier manera, digo, como si uno ve tanto las marchas como las movilizaciones, la presencia en la red, no sé qué, es otro sujeto social, más de clase media baja, que fue mucho, incluso a veces también más bajo que eso, que es un poco el voto protesta, voto tele, voto mediático y demás, pero que también tiene esa rebelión contra un Estado que los desató primero a ellos, ¿no? Como diciendo, yo me borro, pero vos te borraste antes.
Pablo, gracias por levantarte a la mañana para charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Chao, gracias a usted.
Pablo Tuzón, politólogo, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, un analista y escritor de artículos muy interesantes. Tiene un...